Bueno, si te pregunto qué es para ti el verano, entre las respuestas más frecuentes, con mucha seguridad, estarían pues las siguientes: el sol, la playa, vacaciones, fiestas, chiringuitos, relax, refrescos, viajes, diversión. Pero ese verano tan esperado para muchos puede convertirse en una época del año bastante complicada para aquellas personas que sufren de un trastorno de la conducta alimentaria. Y lejos de lo que nos pueda parecer, esto representa un porcentaje importante de la población. Hoy tengo el placer de hablar con el psicólogo experto en trastornos de alimentación por la Universidad de Barcelona, Fernando Begue. Fernando, ¿qué tal? Buenos días y gracias por estar con nosotros.
Buenos días, encantado de poder hablar con vosotros.
Estabas escuchando lo que yo estaba comentando, ¿no? Ese verano tan esperado para muchos puede ser un auténtico infierno para personas que sufren de algún trastorno de la alimentación. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Exactamente, sí. Este verano, esta época, la época veraniega, es un periodo especialmente sensible y estresante para las personas con un problema de alimentación. Pero yo diría que no solo para las personas con un problema de alimentación, sino que la presión estética está bastante generalizada en la población general. Y muchas veces, pues todos sentimos estos mensajes que nos lanza la sociedad y nuestro contexto de que en verano tenemos que tener un determinado físico, que tenemos que hacer la operación bikini, que existe un cuerpo del verano, y todos al final en mayor o menor medida sufrimos esa presión estética. Y por otro lado también suele ser un periodo en el que la gente con problemas de alimentación pues suele tener una mayor sintomatología, y también suele ser un periodo en el que pueden surgir problemas de alimentación. Entonces, mi recomendación sobre todo es estar vigilantes en este periodo, sobre todo en adolescentes, y sobre todo en mujeres adolescentes. El verano suele ser un periodo especialmente sensible de aparición de estos problemas.
Imagino que el tema del tratamiento, en caso de que se esté realizando un tratamiento, para estas personas que dejan por un momento ese tratamiento de bulimia o anorexia, se puede ver interrumpido por estos viajes, ¿no? Estos campamentos, estos viajes al extranjero, de manera que los pacientes, llegado el momento, deben poner en práctica unas habilidades que deben haber aprendido y desplegar sus propias estrategias, ¿no? Para manejarse solo sin el apoyo estrecho de sus terapeutas.
Exactamente, sí, el verano es un periodo desafiante para las personas en tratamiento. Yo, bueno, pensando en mis pacientes, exactamente al final muchas veces pues estos campamentos, estos viajes de verano y estas vacaciones pues cortan el tratamiento, y es donde ellos pues tienen que aplicar todas las herramientas y pautas que han aprendido en terapia. Pero bueno, también suele ser un periodo en el que se puede consolidar también la mejoría, y que ellos realmente están superando el problema de alimentación, porque ahí también se ponen en situaciones en las que pueden aplicar las herramientas aprendidas.
¿Es fácil detectar cuando una persona tiene un trastorno de la conducta alimentaria? Primero detectarlo, ¿no? Y después que esa persona quiera ponerse en manos de profesionales. ¿Qué es lo más difícil ahí?
Bueno, al principio muchas veces no se puede ver tan fácilmente, porque muchos de los síntomas y de las señales de los problemas de alimentación pueden estar pues normalizadas. Es decir, como por ejemplo, pues esa preocupación excesiva por la comida y el peso es algo que muchas veces podemos ver. Muchas veces empiezan con una dieta o con hacer más ejercicio. Pero bueno, algo que podríamos quizá poder fijarnos es que realmente las pautas de alimentación o la forma de alimentarse o hacer ejercicio condiciona o limita su vida. Es decir, cuando las personas dejan de hacer planes sociales o se aíslan para no tener que comer determinados alimentos. Otra señal de alarma quizá también puede ser, pues si nosotros vemos algún tipo de ansiedad o malestar al comer determinados alimentos, o que pone muchas excusas, y también cambios emocionales. Si vemos cambios emocionales, que estén más tristes, más ansiosos, que tengan más cambios de humor, también puede ser una señal de que puedan tener una señal de advertencia de un problema de alimentación.
¿Y cuándo llega ese cambio de chip? ¿Tiene que ser alguien de tu entorno quien te siente y te diga, tienes un problema, vamos a hablar y vamos a tratarlo? ¿O cuándo llega ese cambio de chip para esa persona que está sufriendo ese trastorno?
La realidad es que sí, que en la mayoría de los casos sí que viene más por parte del entorno que por parte de los propios pacientes. Es decir, los problemas de alimentación En un inicio son algo que las personas que los padecen no suelen querer cambiarlo. Es decir, cuando suele ser más a medio y a largo plazo, cuando se dan cuenta de todas las consecuencias negativas. Pero en muchas ocasiones, incluso en las primeras fases, pueden recibir cierto refuerzo del entorno, a ver ese cambio en el físico, en ese cambio en la apariencia, pueden tener pues un refuerzo, y no es hasta más medio o largo plazo cuando empiezan a ver las consecuencias negativas.
¿Cuál es la primera puerta a la que hay que llamar una vez que esa persona reconoce que tiene un problema, que quiere tratarse? Estamos hablando de un tratamiento multidisciplinar, pero ¿cuál es esa primera puerta que hay que llamar? ¿Al médico de cabecera?
Bueno, pues podría ser, sí, podría ser un médico de cabecera, podría ser un pediatra. Y de ahí pues podría ser también un psicólogo, un psiquiatra, el que luego te pueda hacer una evaluación. Yo sí que, sobre todo, lo que animo a las personas es que si tienen alguna duda, que no, que puedan también consultar, porque al final una intervención temprana va a mejorar el pronóstico de los problemas de alimentación. Entonces, pues realizar una primera consulta, tanto con un psicólogo, con un psiquiatra, o poder consultar también al pediatra para que les deriven, yo creo que es una buena, sería una buena medida, si hay alguna duda, porque no hay ningún problema en poder evaluar todo esto, pues no hace ningún daño.
¿Hay alguna parte genética, Fernando, la predisposición o no a sufrir algún tipo de trastornos de conducta alimentaria?
Sí que habría una parte genética. Sí que vemos que muchas veces las personas que tienen problemas de alimentación, ha habido problemas de alimentación también en otros familiares cercanos, como madres, tías, abuelas. Sí que suele ser algo frecuente. Pero bueno, también hay una parte que, no, que también es muy contextual, o también es del ambiente. Es decir, algo que también vemos mucho es que si en el ambiente cercano familiar hay una persona con un problema de alimentación, o hay algún miembro de la familia con una excesiva preocupación por la apariencia, el peso, la imagen, todo eso también puede tener una influencia importante en el desarrollo de estos problemas.
Fernando, muchas veces, sobre todo al principio, se hablaba de un perfil concreto de personas que sufren este tipo de trastornos, sobre todo se hablaba de jóvenes y mujeres, pero esto, desgraciadamente, se ha ampliado el abanico y aparte de los hombres, también hay personas mayores que también están entrando en este tipo de trastornos.
Así es, sí, lo que estamos viendo es que todavía a nivel estadístico lo más frecuentes suelen ser mujeres jóvenes, pero esto es un problema que puede ocurrir en cualquier género y también en cualquier tramo de edad, y lo que estamos viendo es que cada vez hay más hombres que están teniendo estos trastornos, y también cada vez hay más personas más mayores con estos trastornos, y al final esta presión estética también pues está afectando mucho a las personas mayores, que ahora también lo que vemos en consulta es bastante edadismo, es decir, que muchas veces también las personas ya no quieren envejecer y quieren pues tener ese cuerpo adolescente o joven congelado en el tiempo.
Claro. El tema de las redes sociales, que está muy bien, no las voy a criminalizar, pero entre comillas han hecho un poco de daño, ¿no? El tema de influencers, parece que todo es perfecto, idílico, maravilloso, todas y todos tienen un cuerpo espectacular, están embarazadas. Paren a sus criaturas, a los 2 días están planísimas de estómago. Estas cosas no es la realidad, no es el día a día de los españoles.
Exactamente, sí, completamente de acuerdo. Es decir, las redes sociales es algo que tiene una influencia negativa en la mayoría de los usuarios, y también generan muchísima presión sobre el cuerpo y muchísima ansiedad. Así que al final pues ponen estándares que son bastante irreales y bastante poco alcanzables para las personas. Y al final pues en muchos casos pues son personas pues que utilizan filtros, y también incluso la postura en la que se hacen las fotos o la edición de las propias fotos, o incluso que pueden ser personas pues que dedican gran parte de su tiempo al cuidado de su físico, y muchas veces también tienen retoques estéticos. Entonces, claro, la gente se compara con esos ideales y al final siente que también tiene que alcanzarlos. Y otra parte, que tampoco vemos lo que hay detrás de esa foto de Instagram,
Hombre,
tampoco
a lo
sabemos
mejor hay
si
2, 5 millones de fotos antes de sacar esa.
Exactamente, exactamente. A lo mejor hay 5 millones de fotos, incluso también algo que yo te diría es que puede ser que la consecución de ese cuerpo que nosotros pensamos que es ideal, que lo que hay detrás puede ser también un trastorno, puede ser un problema, que hay personas que para conseguir ese cuerpo del verano, pues tienen que recurrir a la restricción extrema de su alimentación, tienen que recurrir a un ejercicio excesivo,
Sí.
tienen que recurrir a abandonar sus planes sociales y eso es lo que no vemos en una foto de Instagram,
Eso es.
pero yo sí que es algo que me encuentro en mi consulta.
Fernando, ¿tiene curación una persona con un trastorno de conducta alimentaria o de por vida va a tener que estar en alerta por si en algún momento los soldados de defensa bajan el arma?
Yo puedo asegurar, un poco, en mi experiencia con mis pacientes, que sí que existe una curación completa y las personas pueden retomar completamente su vida. Sí que quizá algo que puedo observar y puedo ver en mis pacientes es que en momentos de estrés determinados que pueden surgir, pueden tener ciertos pensamientos o ciertas emociones, o por ejemplo ahora en verano, aunque hayan superado un problema de alimentación, pues puede haber pues un aumento de esas preocupaciones por el cuerpo, por la
Claro.
alimentación, pero es algo que se puede manejar. Es como una persona que ha dejado de fumar y 10 años después, pues en una boda, siente
Claro.
esas ganas de fumar.
Claro, es verdad. Bueno, pues vamos a estar muy atentos, sobre todo estamos hablando de una enfermedad, una patología. Cuanto antes se detecte, cuanto antes se acuda a un especialista, muchísimo mejor. Como es el caso, por ejemplo, del psicólogo que hoy nos atiende, Fernando Begué, que además ha tratado a muchas personas y que sigue haciéndolo desde su consulta, porque, recordemos, es experto en trastornos de alimentación por la Universidad de Barcelona. Fernando Begué, gracias por estar con nosotros y espero y deseo que todas esas personas, por lo menos que ahora nos están escuchando, si hay una que padece ese tipo de trastorno y después de escucharte va a ponerse manos a la obra para recuperarse, nos damos por satisfecho. Fernando, muchísimas gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y ha sido un placer para mí colaborar con vosotros y también poner ese granito de arena en la concienciación de estos problemas, que es muy importante. Muchas veces también lo que veo es que se normalizan y que es algo que potencialmente puede ser grave. Entonces, como tú bien dices, yo animo a la gente a que pueda pedir una consulta y que pueda pues darle seriedad a estos problemas.
Desde luego que sí. Fernando, muchísimas gracias. Feliz verano.
Igualmente.
Un
Un
abrazo.
saludo, chao, un
Gracias.
abrazo, chao.